desde hace días. Muchísimas gracias por atendernos, superintendente. Buenos días.
Yolanda, buenos días. Un saludo especial. A ver, efectivamente hizo causa efecto el servicio social. Aquí estoy para servirles.
Bueno, nos alegra, superintendente, porque es que son un montón de temas los que tiene entre manos. Pero empecemos hablando por el de hoy. La multa que se impone a Electricaribe por las fallas en el servicio, que comentábamos incluso esta mañana aquí con José Manuel, que podía ser mayor, pero que hay una traba allí que no ha permitido que tenga más dientes la superintendencia para aplicar multas mayores. Pero hablemos un poquito de esa multa y si eso cubre todas las fallas que se han venido teniendo en el servicio, porque las quejas de la gente son permanentes, ¿o qué fallas cubre exactamente?
Yolanda, efectivamente la superintendencia multó a Electricaribe con 1.288 millones de pesos. Es la más alta sanción que podemos imponer nosotros en este momento por falla en la prestación del servicio. ¿Cuál fue la razón que originó la sanción? Fue interrupción del servicio a cerca de 40.000 usuarios en la ciudad de Barranquilla y Soledad. En el año 2014, para recordarle a la audiencia, fue cuando se llevó a cabo el tema de la subestación 20 de julio en la ciudad de Barranquilla, que tuvo una afectación bastante grande, un incendio allí que afectó el suministro de energía y de acueducto a los habitantes de la zona. ¿Qué quiero aclarar? No todas las fallas se resuelven con esta multa impuesta a Electricaribe. Es una de las actuaciones de la superintendencia frente a fallas en la prestación del servicio. Porque hablamos de 1.288 millones de pesos. Efectivamente se ha hablado muchísimo del fortalecimiento que se le ha dado a la superintendencia, de los dientes, como lo han dicho en muchos medios de comunicación, pero pues efectivamente toca decirlo hoy, todavía no tenemos esa capacidad sancionatoria, porque salió a participación ciudadana o a comentarios de la ciudadanía el decreto como tal, pero está en este momento en ajuste de comentarios para ser firmado por el ministro respectivo. Por eso no podemos hablar hoy sino de los 2.000 salarios, que es la capacidad que nos ha otorgado la ley 142 a la Superintendencia de Servicios Públicos.
Superintendente, se quejan mucho de la demora entre que se abrió la investigación y esta sanción que usted impuso finalmente ayer. Por ejemplo, el representante de la Cámara, David Barguile, del Partido Conservador, constantemente está presionando públicamente a la superintendencia para que impusiera esta multa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se demoró tanto? ¿O es normal el tiempo que transcurrió entre la apertura de la investigación y la sanción final?
Es normal el tiempo que transcurre en un proceso de investigación como este. En la Delegada de Energía de la Dirección de Investigaciones, creo que antes lo sacamos rápido, porque el debido proceso, el tiempo que tenemos para recaudar las pruebas y todo, nos da este tiempo. El representante de Arquil quiere más actuaciones frente al tema del Electricaribe, pero la superintendencia ha venido actuando, como se lo dije hace días a ustedes en una oportunidad que tuve de comentarles el tema de la estrategia de presencia regional. Nosotros venimos haciendo este trabajo en la región Caribe, acompañando a los usuarios, pero tenemos que entender que se respeta un debido proceso y que los términos para pruebas y todo es más o menos lo estimado, y por fortuna pues hemos logrado hacer este pronunciamiento de esta sanción a Electricaribe, independientemente de las actuaciones que realiza nuestro director territorial ya por silencios administrativos positivos al usuario por el prestador Electricaribe.
Muy bien. Superintendente, ¿hay recurso que pueda interponer Electricaribe y hay otras investigaciones contra Electricaribe? Porque entendemos este es en un caso puntual, pero como las quejas de los usuarios son permanentes.
Sí, Yolanda, efectivamente ellos tienen tiempo para interponer, presentar recursos de reposición en los términos que señala la ley. Estaremos atentos a ver cuál es la reacción del prestador Electricaribe, e independientemente de esta sanción y de esta multa que hemos impuesto por el tema de la subestación 20 de julio al interior de la Delegada de Energía, ya tenemos aperturadas 25 investigaciones al prestador Electricaribe, que en el momento oportuno haremos el pronunciamiento respetando el debido proceso.
Claro, superintendente, hay otro tema sobre la mesa y es todo lo que tiene que ver con el incremento en las tarifas de energía por cuenta de varios elementos. Se ha dicho que básicamente es fenómeno del Niño, pero se vino a saber también que hay un montón de decisiones que se tomaron o no se tomaron. En fin, lo cierto es que vamos a pagar más cara la energía a los colombianos. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó con la famosa cuota que se pagaba precisamente para cubrir las épocas de vacas flacas? Le hemos preguntado al ministro de Minas y dijo que diga la superintendente si esa plata se gastó bien o no. ¿Qué pasó con esa plata? 7.000 millones de dólares, tal vez, no sé, es una cifra astronómica, de pronto no la tengo en el cerebro en este momento, usted tal vez la tiene, superintendente, pero ¿qué pasó con esa plata? ¿Se usó bien? ¿Se gastó mal? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y el ministro de Minas dice que está esperando reporte suyo.
Durante estas últimas semanas, Yolanda, evidentemente se ha venido cuestionando mucho las inversiones efectuadas con ocasión de ese cargo por confiabilidad que estableció la resolución 071 del año 2006 que pidió la Comisión de Regulación de Gas y Energía. Y la eficacia de esta entidad de los superservicios frente al tema de estos recursos, quiero empezar mencionando que este esquema de ese cargo por confiabilidad se creó solo con un fin: garantizar que se contaran con activos confiables y con buen mantenimiento listos para generar cuando fuera necesario, como es lo que está sucediendo en ese momento. Que los agentes generadores contaran con seguridad contractual de los energéticos para generar energía eléctrica y que la estructura fuera suficiente para poder atender la emergencia. Con corte a 11 de noviembre, el monto que se entregó a los generadores por concepto de ese cargo asciende a la suma de 15.439 millones de pesos. Eso sí hay que decirlo al país, esa fue la cuantía que recibieron ellos, pero pues igual tenemos que decir también que nuestra gestión se centra en la intervención en los dos componentes que contempla la vigilancia de este esquema. Que la infraestructura estuviera disponible, como es lo que podemos verificar hoy y hemos evidenciado nosotros a través de las visitas que hemos realizado hace dos semanas a cada una de las térmicas. Adicional a esto, tenemos una información que se recibe en el Sistema Único de Información y los informes de los auditores externos de gestión y resultados, que es una obligación que tiene cada uno de los prestadores de servicios públicos por ley, de tener estos, de que cada empresa cuente con un auditor. Ellos nos reportan a nosotros y el seguimiento al mercado de energía mayorista, que es un grupo de expertos que tenemos contratados a través de la Delegada para Energía y Gas, que vino haciendo este trabajo año a año. No es un trabajo de los últimos meses a raíz de lo que pasó, no. Pues como resultado de todo eso, la superintendencia ha evidenciado que las plantas térmicas están efectuando acciones para asegurar sus equipos que estén disponibles para el sistema cuando se requiera. Esa fue la finalidad del cargo por confiabilidad. Se ha verificado la existencia de los contratos de suministro y transporte, de los combustibles, que esté el personal técnico necesario, el respaldo técnico, construcción de plantas y mantenimiento de las existentes, porque en el caso de que existieran plantas, pues invertían estos recursos en mantenimiento de estas plantas. Y hoy, a diferencia del fenómeno del año 90-92, contamos con 11 plantas nuevas y un aumento de capacidad de generación que le permite al país, o le da una tranquilidad frente a un posible apago.
Pero, superintendente, en conclusión y de acuerdo con la evaluación que usted hizo desde su entidad, ¿esa plata de los cargos de confiabilidad se invirtió bien o no?
Efectivamente, nosotros el próximo viernes 20 estaremos entregando un informe al país de los resultados de las visitas que se han hecho, pero la finalidad del cargo como tal se ha cumplido. Es que las plantas estén disponibles hoy, a excepción de Termocandelaria, que es la única planta que a la fecha no se encuentra disponible por temas financieros, pero las demás están listas para operar y para atender la demanda de energía del país.
Si la plata se utilizó bien, ¿por qué terminamos pagando más? Que es como que lo que los usuarios no entendemos, porque se supone que la plata era precisamente para épocas, si se puede decir así, de vacas flacas. ¿Por qué nos toca pagar más de todas maneras? ¿Por qué nos van a subir el servicio de energía?
Yolanda, ese es un tema bastante técnico y aquí tendríamos que entrar hablando de un precio de escasez y del precio del kilovatio en bolsa, que fue lo que disparó el tema de Termocandelaria. La diferencia entre ese precio de escasez y los costos reales a los que cuesta producir cada kilovatio es lo que hace que se produzca esta situación. Aquellas plantas que han tenido que utilizar líquidos para generar es lo que ha llevado a que tengan que ver también problemas con sus flujos financieros. Los promedios de producción por kilovatio hora para los agentes son entre 550 y 800 pesos, lo que claramente permite ver una diferencia grande frente a un precio de escasez de 302. Esa diferencia fue la que hizo que se reventaran financieramente estas térmicas, puntualmente el caso de Termocandelaria. Las pérdidas asociadas al fenómeno del Niño a la fecha se estiman aproximadamente 3 billones de pesos, precisamente por eso que les estoy diciendo, el tema de la escasez de líquidos, la falta de gas, los factores adicionales como el cierre de la frontera con Venezuela, los precios del petróleo, son muchos los factores que han incidido en todo esto, y por ser un tema tan técnico muchas veces se complica la forma de explicarlo, que el usuario entienda realmente qué es lo que pasó con ese precio de escasez y el por qué en este momento se habla o se ha argumentado el incremento de las tarifas que empezaríamos a asumir a partir del mes de diciembre como un soporte a este cargo por confiabilidad.
Superintendente, si todo eso es tan claro, ¿por qué le queda la impresión a uno que el ministro de Minas, Tomás González, sale a los medios más o menos a echarle el agua sucia a la Superintendencia de Servicios Públicos? ¿Hace falta comunicación entre la superintendente y el ministro?
Nosotros hemos venido trabajando articuladamente, la institucionalidad ha estado atenta a este tema, el gobierno nacional ha estado unido con el ministro de Minas y el Departamento Nacional de Planeación, hemos venido trabajando. Desafortunadamente se manejó una mala información aquí, puntualmente en lo referente a la 171 que hablaba de las competencias. De pronto por aquí fue donde se malinterpretó el tema, pero nosotros hacemos nuestro ejercicio de vigilancia y control soportados en la ley 142, que nos faculta para hacerle un seguimiento a las termos y a todos los prestadores de servicios públicos en el país. Con el señor ministro de Minas venimos trabajando articuladamente, estamos unidos como gobierno a sacar adelante y estamos luchando porque el país no se ataque.
Superintendente, muchísimas gracias. La estaremos molestando. Esperamos no tener que hacerle llamado así con servicio social y todo, porque usted sabe que maneja un tema que es crucial para los colombianos. Usted está ahí vigilando los servicios públicos domiciliarios, que eso es de primera necesidad para los colombianos y es clave que podamos pues escuchar sus comentarios y las noticias que tiene que darnos. Muchísimas gracias y volveremos a conversar.
Yolanda, muchas gracias. La verdad es que nos ha ocupado muchísimo tiempo lograr tener el tema de los termos muy claro y pendientes de que esto se resuelva en el menor tiempo posible. Atentos a lo que necesiten.
Es la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Patricia Duque, y las respuestas a propósito de dos temas de momento. Uno, la multa que se impuso a Electricaribe es por un hecho muy puntual, eso hay que reiterarlo, José Manuel, porque recordemos que las quejas de la gente son permanentes, son constantes. Este es un caso puntual por un apagón que se dio.
En el mes de mayo de 2014.
De 2014, claro, pero después del mayo de 2014
siguen los problemas.
Exactamente. Y dice la superintendente que ahí están con el ojo puesto. Por supuesto, comentábamos esta mañana, pudo ser más alta la multa.
Lo que pasa es que tienen un proyecto de decreto que no ha visto la luz todavía porque le hacen falta, por supuesto, las firmas correspondientes de los ministros, del presidente de la República, de quien corresponda, para reglamentar lo que estableció en su momento el Plan Nacional de Desarrollo, que aumenta la posibilidad sancionatoria de la Superintendencia de Servicios Públicos.